El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión y echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Domingo Sabio, cuando era pequeño, cuando empezó en el camino, Don Bosco le decía a Don Bosco que qué hacía para crecer en su vida espiritual. Y Don Bosco, siendo pequeño, pues le dijo a Domingo, lo que tienes que hacer es aceptar las cosas como vienen. Si llueve, si hace frío, si hace sol, si las cosas van bien, obedecer, en definitiva, lo que quiere Dios de uno. Yo creo que ese mensaje para un niño pues nos viene bien a todos, porque normalmente nos cuesta mucho aceptar las cosas como vienen o como son. Que haga mal tiempo, que haga buen tiempo, que haya crisis, que no haya crisis. Las enfermedades, las dificultades. Y nos rebelamos normalmente frente a esas cosas que no comprendemos. Y por eso nos cuesta tanto obedecer. Obedecer a los padres en primer lugar, ¿verdad? Pero obedecer a Dios en segundo lugar, ¿no? O mejor dicho, a través de las personas, muchas veces obedecemos a Dios. Aunque es verdad que a veces Dios habla distinto. Como hoy, la primera lectura que escuchábamos, Amós, que era un profeta muy original, porque no era, como él dice, hijo de profetas, sino que había sido entresacado por Dios del campo. Y cuando le quieren echar, porque era molesto, porque profetizaba cosas que no le gustaban, porque Amós es el profeta que habla mucho de convertir el corazón, de cambiar el corazón. El corazón en un plano muy concreto y muy social. Pues ataca, por supuesto, la codicia, ataca la avaricia, ataca el acaparar los bienes, ¿no? Algo que podríamos hacer hoy también, en nuestra sociedad donde vemos o hemos visto y seguimos viendo tanta codicia muchas veces, tanto egoísmo, tanto acaparar, tanta falta de libertad frente a los bienes y frente a mi vida, y tanta diferencia entre los más poderosos y los más desafortunados, ¿no? Con lo cual, Amós sigue siendo un profeta que nos hace daño y nos escuece, ¿no? Hay profetas que nos cuecen tanto, pero Amós justo daba en la llaga que más dolía. Y hoy, pues también nos hace falta profetas como Amós para denunciar las cosas que no están bien, ¿no? Para reclamar lo que Dios quiere para el hombre. Ese es el profeta, Amós, al que le quieren expulsar hoy. Y él dice, mira, no obedezco a los hombres en este caso, sino a Dios. Y por eso voy a seguir haciéndolo. Qué difícil es obedecer a Dios. Qué difícil es descubrir a Dios en los demás o no descubrirlo. Pero qué difícil. Una persona me decía el otro día cuánto me cuesta ver, especialmente en mi trabajo, a Dios en las personas con las que estoy. Me decía, ¿no? Pero cómo cambiaría mi actitud y mi vida si fuera capaz de ver a Dios en ellos. Y fuera capaz de, al verlos y al escucharlos y al ver incluso cosas que no me gustaban de ellos, ser capaz de percibir que Dios me está queriendo decir algo, aunque no me guste, a través de lo que es Él, ¿no? Y a través de lo que hace. Y es una actitud que supone un cambio del corazón, ¿no? Porque en general nos cuesta mucho descubrir ese lenguaje de Dios. Y por eso nos cuesta mucho obedecerle, porque no somos capaces de descubrir dónde nos habla. Y lo primero que nos cuesta también es, en realidad, la confianza. Creo que la confianza es un don que tenemos que pedir con más frecuencia, porque justamente lo que más hacemos, sobre todo en este tiempo difícil, es confiar. Nos cuesta mucho confiar. Confiar, vaya juerga, ¿eh? Confiar en ese Dios que nos conduce, o sea, creer realmente que Dios me está conduciendo, que Dios me está guiando. Nos cuesta mucho confiar en ese Dios. Nos cuesta mucho creer que detrás de enfermedades, de cruces, de dificultades, pueda estar Dios. Nos cuesta mucho creer que mi inseguridad pueda estar Dios. Hoy en el Evangelio decía el Señor, os voy a mandar así con lo que tenéis, o sea, con una, sin alforjas, sin dinero en la forja, o con un bastón, con poco más. Y nosotros en la vida no vamos así, normalmente. Tenemos muchos seguros y muchas cosas que nos aseguran la vida, ¿no? Y perderlo nos crearía mucho temor. Cuando Francisco de Asís escuchaba este Evangelio, él decidió dejarlo todo, ponerse una sola túnica, un cíngulo y salir a la vida sin nada, sin seguros. No todos podemos tener la vocación de Francisco, pero sí todos podemos, al escuchar esta petición, cuestionarnos cuántos seguros cargamos en el corazón, porque nos da miedo perder, porque nos da miedo perdernos, porque nos da miedo que las cosas se tuerzan, porque nos da miedo ir mal. Y desconfiamos de ese Dios, desconfiamos de las personas. Nos cuesta mucho creer en las personas, y cuando uno desconfía de las personas, a las que ve, pues muchas veces es más difícil confiar en Dios, al que muchas veces no vemos. Eso es lo que Jesús, el Señor, quiere poner otra vez el acento, esa confianza en los demás, esa confianza en ese Dios que está en mi camino y que me va guiando. Es lo primero. Lo segundo que hace el Señor cuando nos envía, y lo escuchábamos también el Evangelio, pues bueno, nos pide en realidad que seamos capaces de vencer los espíritus inmundos, de estar por encima del mal, de ser capaz de liberar a las personas del mal. Y para eso necesitamos estar nosotros muy llenos de bien, de bondad, de amor de Dios, porque si no, es imposible. Lo primero que les pide realmente el Señor a los discípulos es que sean capaces de orar en silencio, de descansar en Él. Y entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es si tenemos una intensa vida de oración o no, en el día a día, sobre todo ahora que empiezan las vacaciones para algunos, cómo poder aprovechar también ese tiempo en que tenemos menos ocupaciones para descansar en Dios, para buscarle a Dios, para descansar en Él. Decía el padre Kendry que tenemos un alma tan grande y que anhela tantas cosas grandes que es una pena que la desgastemos y la malgastemos en cosas pequeñas. Es decir, que seamos capaces de girar mucho más en torno a Dios que en torno a aquellas cosas pequeñas que lo único que hacen es preocuparme, agobiarme, inquietarme y perder muchas veces la verdadera paz y la verdadera alegría. Por eso queremos pedir al Señor también en esta Eucaristía que nos haga tomar conciencia de lo importante que es poder estar en Él y poder vivir de cara a Él. Y tomar conciencia de que la meta de nuestra vida en realidad es ser santos. Muchas veces pensamos que ser santos también depende de nuestro esfuerzo, ¿no? De las capacidades que tengamos, de la radicalidad que tengamos. Y en realidad la santidad es posible cuando el corazón se deja tocar por Dios. La santidad es posible cuando se convierte en un don que recibimos, al igual que la obediencia, que es un don que recibimos. Y entonces Dios va logrando hacer ese milagro de transformación en nuestro corazón para hacernos suyos. Entonces cuando descubrimos que nuestro anhelo es verdaderamente ser santos, hay muchas cosas que pierden importancia y que dejan de tener tanto valor. Hoy vivimos en un mundo que pone su acento, también me lo contaba hace poco una persona, me decía, claro, es que hay personas, o hay muchas personas, que su única meta es cómo pasarlo mejor, cómo tener un trabajo mejor, con menos horas, pero mejor, con más sueldo, por supuesto, menos horas, más sueldo, cómo tener el coche mejor, cómo tener una vida más fácil, más cómoda, pero que no se cuestionan nada más allá de eso, la profundidad de su corazón. Y que incluso su trascendencia, me decía, su trascendencia es pensar que si soy bueno voy al cielo y si soy malo al infierno, pero nada más, nada más. Y es verdad que cuando uno se encuentra con corazones así, o cuando uno mismo se puede confrontar con su vida y preguntarse, a veces soy así, uno dice, bueno, qué pena que mi vida sea eso, que mi vida sea simplemente buscar esa satisfacción de aquellos deseos de mi alma más inmediatos o más constantes. Y qué importante es entonces preguntarnos hoy, bueno, Señor, ¿realmente yo quiero ser santo? Domingo Sabio, con el que empezamos hoy, él quería ser sabio desde niño. ¡Qué santo! Santo y sabio. Ayer nos despertamos todos, ¿eh? Santo y sabio. Y lo consiguió, bueno, murió joven, con lo cual tuvo pocos años para hacerlo, pero gracias a Dios lo consiguió en esos pocos años. Los que viven más yo siempre lo había pensado, ¿no? Los que llegan a los 80 y mueren santos, pues no me tiene más mérito, ¿no? Porque ser santo del 1 al 11, pues bueno, 11 añitos, pero hasta los 80 hay muchas posibilidades de dejar de serlo, ¿no? Pero bueno, Domingo Sabio tuvo suerte y enseguida se fue al cielo. Hay otros que tienen menos suerte. Y él, sobre todo, fue obediente a Don Bosco y obediente a Dios en su vida. Pero él quería ser santo. Yo creo que a veces en nuestra iglesia no queremos ser santos. Queremos ir al cielo. Pero ser santo, no. Porque nos parece a veces como muy difícil, ¿no? Como muy, muy complicado, ¿no? Todos queremos permanecer incorruptos, ¿verdad? Después, el otro día cuando estuve en Milán, me impresionó mucho ver a San Ambrosio y a los dos santos más, San Gervasio y San Protasio, al lado de él, que estaban los tres incorruptos. Estaba el esqueleto completo, ¿no? Uno dice, a lo mejor yo estoy incorrupto después de... Qué bonito, ¿no? Cuando lo incineran ya se acabó esa posibilidad. Pero, más allá de eso, que es en realidad don de Dios, ser santo es más que eso. Ser santo es ser capaz de obedecer a Dios en todo. Es decir, responder a su amor en todo, con mi limitación, porque no se trata de ser perfecto y hacerlo todo bien, porque eso nos damos cuenta de que es imposible, de que metemos la pata, de que nos impacientamos, de que perdemos la alegría, de que perdemos la esperanza, de que volvemos a tropezar a la misma piedra y decimos, Señor, otra vez es lo mismo, pero es que no cambio, ¿no? Y nos confrontamos con nuestra limitación. Pero querer ser santo es más que eso. Es descubrir que mi vida está llamada a ser algo más grande. Y que mi vida es una aventura. ¿A quién no le gustan las aventuras? ¿A ti te gustan? Sí, ¿verdad? ¿O no te gustan? A todos nos gustan las aventuras. ¿Por qué? Porque las aventuras tienen algo de misterio, de novedoso, ¿verdad? ¿La rutina es aventura? No. Si mi vida es rutina vulgar, nunca va a ser aventura. Si consigo hacer de mi rutina una aventura, qué entretenido, ¿verdad? Porque entonces en vacaciones no tengo que planear nada estratosférico para que mis hijos se lo pasen bien, sino que puedo hacer del día a día una aventura. Porque la aventura, lo importante no es cómo acaba o cuándo acaba. No te llevo una película muy interesante de Un lugar para soñar, alguno lo habéis visto, pero en que el hombre le encantaba aventuras así, tremenda, ¿no? Hasta que se da cuenta de que su aventura es el día a día y sacar adelante un proyecto que despertaba sus sueños, ¿no? Y los sueños de sus hijos. Y que la aventura más importante era amar. En realidad, amar y dar mi vida por los demás. Esa es la aventura más importante de nuestra vida. Esa aventura que no acaba nunca, porque siempre se convierte en un desafío nuevo. Y siempre nos hace estar atentos para ver en qué podemos hacer algo. Algo grande. También he leído una frase interesante, pero la manera en que hacemos las cosas pequeñas va a ser la manera en que lo hagamos todo. Y a veces hacemos las cosas pequeñas sin darle importancia, sin valorarlas. No, es que me estoy preparando para las grandes, pero no vale, porque si para las pequeñas no tengo la capacidad de concentración, de que sea lo más importante que estoy haciendo en mi vida, sin pensar en, claro, es que yo si estuviera en otra parte, si tuviera dinero, si fuera de tal forma, ahí haría más cosas, ¿no? Si no soy capaz de hacer lo pequeño que me toca con alegría, con pasión, haciendo una obra maestra de lo que tengo delante, lo grande lo voy a hacer fatal, porque mi corazón no estará preparado tampoco para ello. La manera como vivimos es la manera como luego moriremos. La manera como estamos en el día a día es la manera como nos enfrentaremos a los grandes desafíos de nuestra vida. Por eso es importante educarnos en el hoy, en el momento, en lo que estoy haciendo. Ahora que vamos a tener vacaciones algunos, pues, y los niños ya tenéis 3 meses. Bueno, pues, ¿cómo aprovechar cada momento y disfrutarlo sin pensar qué rollo? Me aburro, ¿verdad? Que es la frase preferida. Me aburro. Y en misa mucho más, ¿eh? En misa una hora. Cuando yo empiezo a decir me aburro en mi vida, estoy mal. Cuando pierdo la ilusión y estoy pensando solo en el fin de semana, y el lunes, martes, miércoles y jueves es terrible, estoy mal. Porque no soy capaz de disfrutar lo que Dios quiere para mí en el presente. Si estoy diciendo todos los días qué ganas tengo de vacaciones, estoy mal. Todos tenemos ganas de vacaciones, pero ¿en qué sentido estoy mal? En que no soy capaz de alegrarme también de mi cansancio como parte de mi vida. Donde Dios me está hablando y me está diciendo, obedece, dime que sí con alegría, vete a sanar corazones, como nos impulsa el Señor, vete a liberar a las personas que están mal, pero con tu vida, no hagas cosas fantásticas, no te vayas a Nigeria, vete donde quieras, pero no hace falta irse a Nigeria, o a la India, está muy bien ir a la India, fenomenal, pero tengo que ser aquí ya misionero, tengo que ser aquí capaz ya de liberar a las personas, no cuando me las ponen en bandeja, está muy bien, pero sí, aquí tengo que serlo. en el día a día, donde, si luego me manda Dios a la India toda mi vida, fenomenal. O un mes, fenomenal también, pero si el resto del año soy un parásito, qué pena. Un parásito espiritual, ¿eh? Qué pena. Porque entonces la vida se me escapa. Y la vida se nos escapa a todos. Vamos a pedir al Señor que al escuchar este evangelio, esta lectura con tanta fuerza, con tanta pasión, de ser capaces de llevar la esperanza a muchos corazones, a los que están más cerca, de ser capaz de obedecerle donde me pida que esté, haga buen tiempo o mal tiempo, con buena cara, con alegría. Cómo cambia la vida y cómo cambian los santos la vida. Ellos son los que transforman el entorno y estamos llamados a ser como ellos. Por eso pidamos a María y al Señor que en este día nos regalen ese corazón de misioneros enviados por Él, con pocas cosas, pero con lo importante, con el corazón lleno de su presencia, para poder entregar esa presencia a muchos otros. Pidámoselo hoy a Dios y que nos regale siempre esa gracia, ese don de la docilidad y de la obediencia a su palabra.